que me abraza desde el cerro. Soy colores, soy febrero, soy Jujuy en carnaval.
Le decía que había mucha expectativa. También me están pidiendo el libro de Pablo Camogli, porque lo estuvimos comentando recién con Carlitos Hernández, y la verdad es que cuenta cosas espectaculares. Ya hicimos un anticipo con Pablo Camogli. El libro se llama Pueblo y Guerra. Él tiene un estudio, se lo decía el otro día a la gente de La Acera, que está trabajando mucho la cuestión sanmartiniana, una nueva historia del cruce de los Andes. Es un investigador profundo de nuestra realidad. Y Pablo Camogli, si bien yo siempre lo digo, es misionero, estudió acá, conoce mucho nuestra zona, está en este momento en Mendoza. Y en Pueblo y Guerra te va contando la parte de atrás de la guerra, no solo la parte bélica, porque como él dice, siempre te hacemos el recuento de muertos, quién ganó, quién perdió, quién estaba en el poder. Y la parte de atrás, cómo era la vida, cómo comían las mujeres que quedaban solas en la realidad, se tenían que hacer cargo de los negocios de los hombres, o las mujeres que eran víctimas de los ejércitos victoriosos, ¿no? Porque las vejaban, las violaban, todo eso es la parte de atrás de la guerra. Y en el capítulo 5, que se dedica al ejército de los Andes, tema que conoce muy bien, hay una cosa que es espectacular. Yo les decía, cuando San Martín llega acá, no tiene un mango, tiene 30 soldados nada más.
Nada.
Que ser el ejército de la nada. No solo reclutar gente, sino entrenarla. Porque había que ir a derrotar un ejército profesional como el español. Había que cruzar la cordillera, había que llegar a Lima después.
Sumado a organizar un pueblo.
Claro. Y dice una cosa, que nosotros no tenemos conciencia de esto. Mendoza era una zona colonial, más o menos, digamos. No solo Mendoza, Cuyo. Porque San Martín era gobernador de Cuyo. Claro. Fíjate lo que dice Pablo, y esto lo uso de introducción antes de darle paso. Fíjense la dimensión de lo que tuvo que hacer San Martín. En Cuyo se puso en funcionamiento un esquema protoindustrial que no solo se encargó de la fabricación de tal o cual elemento, sino que abarcó buena parte del proceso productivo, desde la obtención de materias primas hasta su transformación para la posterior distribución entre las tropas o los talleres que suministraban pertrechos del ejército. Había que hacer todo acá.
Había que hacer todo, claro.
Por eso dice en un momento, podemos hablar de una autosuficiencia relativa del ejército de los Andes. Hubo que hacer, mirá, talleres, fábricas, canteras, minas, laboratorios, granjas, molinos.
Dios mío, claro.
Ahora que estamos hablando
no había nada.
Remonta de San Carlos, había que hacer toda la remonta para tener las mulas, los caballos, los fardos de pasto. ¿Te das cuenta de lo que fue armar de la nada un ejército de 30 soldados a 4.000?
Que no te lo explican siempre de esa forma.
Todo esto te lo cuenta Pablo Camogli. Pablito, buen día.
Buen día, Andrés. Un gran gusto saludarte, un placer. Y bueno, doble placer porque nos estamos saludando desde corta distancia, no siempre desde Misiones. Estoy aquí en Chacras de Coria, así que bueno, estoy disfrutando unos días aquí por la provincia de Mendoza.
Claro, y el Pablo, mirá, medida de país, ¿no? Se tuvo que ir un teléfono fijo porque por los celulares no podemos hablar.
No enganchábamos, ¿no?
A esta altura del siglo XXI, ¿no, Pablo?
Totalmente, así que bueno, pero por suerte lo logramos resolver.
Qué bueno. Bueno, Pablito, qué piola el libro. Ya tuvimos un anticipo el otro día, pero qué bueno contar la parte, digamos, el detrás de escena de la guerra, ¿no?
Sí, porque bueno, un poco nos creo que sirve para acercarnos a la historia, acercar al público en general a la historia, a partir de contar la guerra de la independencia desde un lugar en el que podríamos haber estado cualquiera de nosotros de haber vivido en aquella época, digamos,
claro.
¿Cierto? Yo siempre lo digo, esto es cuestión de que, bueno, difícilmente alguno de nosotros hubiera sido un San Martín.
Claro.
Pero seguramente hubiéramos sido alguno de los troperos que llevaban, conducían las carretas, o algún soldado que fue reclutado entre voluntario y a la fuerza, o alguna monja de algún convento a la que San Martín le dio pilas de ropa para transformar en camisas y en pantalones para el ejército. Uh-huh. Bueno, historias de gente común, de gente del pueblo o de la élite mendocina de la época, que tuvo que readecuar su vida, en este caso específico, bueno, estamos hablando más acá de lo que fue la conformación del ejército de los Andes, pero es una situación que se repite un poco en todo el ámbito de lo que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, porque si hay algo que tiene la guerra de la independencia es la centralidad y ese carácter casi omnipresente, en donde era muy difícil escapar de esa realidad bélica que se instala a partir de 1810.
Claro.
Entonces, bueno, la pregunta es ver un poco realmente cómo impactó esa guerra en el colectivo social de la época y no solamente en los generales o los oficiales de los ejércitos y dejar de entender un poco a los ejércitos como un número, para empezar a personalizarlos un poco en la medida de lo posible y en la medida en que las fuentes nos permiten hacerlo.
Claro. Pablo, ¿cómo te va? Federico, te saluda.
Federico, un placer. ¿Cómo estás? Un gran gusto.
Bien, bien. Consultarte, hablás de la élite mendocina de esa época. ¿La podés describir un poco?
Bueno, es una élite que viene de la época colonial. Digamos, la definición de la historiografía mendocina es un poco la idea de las casas reinantes, o sea, una serie de familias que son, digamos, descendientes de los conquistadores de este territorio y que a partir de una serie de relaciones familiares, digamos, de casamientos, etcétera, claro, se van perpetuando en esa posición de privilegio, son los que tienen el gobierno capitular, o sea, el predominio en el cabildo, son los dueños de los medios de producción, que el medio de producción en la época era la tierra.
¿Y qué tipo de vida, digo, cuáles eran las costumbres, un día, digamos, que podamos entender sobre cómo vivían, cuál era la rutina de esta gente?
Era una sociedad bastante simple, en el sentido de que, digamos, no tenía una vida ni social muy activa, ni una vida, urbana como la que tenemos hoy en día. Era una sociedad colonial de mucha vida en las casonas eran espacios integrados en varios sentidos, porque no era solamente la vivienda de la familia, sino que era la vivienda de la familia. Muchas veces esa familia era una familia ampliada, porque claro, ya estaban las abuelas o los nuevos maridos o las nuevas esposas que se iban incorporando. Era una familia que tenía al fondo quizás la vivienda de los esclavos, que eran los que atendían el día a día de la familia, en donde quizás había una huerta. O sea, eran casi unidades productivas estas casonas de las familias principales, ¿no es cierto? Actuaban un poco de esa manera, tenían quizás su pequeño corral, las cabañas para los caballos, y la vida transcurría un poco en esos espacios. Y después los espacios de sociabilidad que había en la época era la cuestión a través de la religión, las fiestas religiosas, que eran, digamos, los principales espacios de reunión, la iglesia, lo que eran las fiestas patronales, las fiestas vinculadas con el cumpleaños del rey o la coronación de un nuevo rey, y después poco más. Lo que genera un poco la modernidad y la llegada de estas ideas modernas es la generación de nuevos espacios que son las tertulias, como un nuevo ámbito de reunión. Y a partir de esas reuniones empezar a hablar de política, que es lo que aparece como novedad en la época de fines del siglo XVIII, principios del XIX. Claro. Esa era un poco la vida de esta élite mendocina, que es la que recibe a San Martín con cierto reparo al principio, y bueno, después empiezan a establecer vínculos más estrechos de asociación, de intereses, para poder conformar el ejército de los Andes y defender la provincia frente a un posible ataque desde Chile.